La Voz de América presenta.
Desde Varsovia, el presidente Joe Biden promete más apoyo a Ucrania y anuncia fuertes sanciones para autores de crímenes de lesa humanidad. Genaro García Luna fue declarado culpable de todos los cargos por tráfico de droga. Desde la corte en Brooklyn tenemos lo último. Estados Unidos asegura haber concedido más de 11.000 ingresos temporales por razones humanitarias durante el mes de enero. Y hay controversia en Guatemala por la postulación de dos candidatos al Congreso que fueron condenados en Estados Unidos por varios delitos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos las noticias desde Varsovia, donde el presidente Joe Biden reafirmó su apoyo a Ucrania. Lo hizo horas después de que Vladimir Putin decidiera suspender la participación de Rusia en el único acuerdo de control de armas nucleares vigente entre Estados Unidos y Rusia. Estamos en cobertura de equipo con nuestros enviados especiales, Jorge Agobián y Celia Mendoza. Jorge, ¿qué otro tema se destacó en este discurso de esta mañana?
Yasmín, el presidente Joe Biden destacó que Estados Unidos y sus aliados occidentales están más unidos que nunca a casi un año de la invasión rusa a Ucrania. Según el presidente Joe Biden, el mundo se encuentra en un punto de inflexión que marcará el futuro y las próximas décadas. Según lo llamó, una batalla entre la democracia y la autocracia, aunque valoró que las democracias, así como las alianzas estadounidenses en el último año se han fortalecido. Eso sí, mandó un mensaje directo al presidente ruso Vladimir Putin. Dijo que tanto Estados Unidos como sus aliados protegerán cada centímetro del territorio de la OTAN.
Un día después de una breve pero significativa visita a Kiev, que destacó el compromiso estadounidense de apoyar a Ucrania, el presidente Joe Biden prometió este martes en Varsovia que Estados Unidos será firme en su apoyo a ese país. Y describió el compromiso estadounidense con la OTAN y Ucrania como una batalla por la libertad contra la autocracia.
Kiev se mantiene fuerte, se muestra orgulloso. Nuestro apoyo a Ucrania no vacilará, la OTAN no se dividirá y no nos cansaremos. No hay que apaciguar a los autócratas, hay que oponérseles. Los autócratas solo entienden una palabra, no.
No. No, no.
El discurso llega cuando a 1.600 kilómetros de distancia el presidente ruso Vladimir Putin también pronunció su anual alocución, donde anunció que Rusia suspenderá en 2026 su participación en el nuevo Tratado de Control de Armas Nucleares, el último gran acuerdo de este tipo que quedaba con Estados Unidos.
Una circunstancia debería ser clara para todos. Cuantos más sistemas occidentales de largo alcance lleguen a Ucrania, más nos veremos obligados a alejar la amenaza de nuestras fronteras. Es natural.
La administración Biden dijo el mes pasado que ya Rusia no cumplía con el acuerdo, el cual no cubre las armas nucleares tácticas que Putin ha amenazado en ocasiones con usar en Ucrania. El secretario de Estado, Anthony Blinken, comentó sobre esta decisión.
Es profundamente desafortunada e irresponsable. Estaremos observando atentamente para ver qué hace realmente Rusia.
Putin dijo que no tiene la mínima intención de terminar su invasión a Ucrania. Al mismo tiempo, el mandatario ruso no anunció ningún cambio significativo en la guerra y dijo que los rusos tendrán que acostumbrarse a este conflicto.
Y a pesar de ese compromiso del presidente Joe Biden de que Estados Unidos se mantendrá apoyando a Ucrania de manera indefinida, en Estados Unidos, según un reciente sondeo, los estadounidenses ven con recelo el envío de miles de millones de dólares a Ucrania en ayuda militar y también humanitaria. Eso también es un tema bipartidista en el Congreso, pero hay un grupo de legisladores republicanos que pide parar la ayuda a Ucrania. Todo eso mientras lo que se espera de la Casa Blanca y de los aliados occidentales es que continúe ese apoyo más allá del año de la guerra.
Jorge, y la presencia del mandatario estadounidense también ha suscitado temor en Polonia. Celia, cuéntanos de qué se trata.
Así es, Yasmín. Los miembros de la comunidad polaca entienden lo que significa que esta guerra pueda trasladarse a sus fronteras y lo han vivido durante el último año. Sin embargo, la reciente visita del presidente Joe Biden a la capital ucraniana y su presencia aquí en la capital de Polonia, Varsovia, cambió este tema, por lo menos por ahora.
Lo más importante es definitivamente la paz.
Peace.
Gabriel Janacki, exministro polaco de Agricultura, hizo un llamado desde los alrededores del Palacio Real en Varsovia, donde ondearon las banderas de Polonia, Estados Unidos y Ucrania, donde este martes miles de personas se congregaron para ver al presidente Joe Biden en medio de las crecientes tensiones.
Una escalada de la guerra es un momento muy importante para nuestra civilización, para Polonia, para Europa, para América.
Es el sentimiento que mantiene Janowski, un día después de la sorpresiva visita de Biden a Kiev, la capital de Ucrania, algo que Vlad, un joven ucraniano de 18 años, siguió de cerca mientras aseguró a La Voz de América que las cosas están muy mal, pero tiene un mensaje para el mundo.
El mensaje es simple, que todo estará bien, es solo cuestión de tiempo. La única pregunta tiene que ver con tiempo.
Algo que Estados Unidos indica está en las manos de Vladimir Putin, quien se dirigió en su discurso a la nación este martes reiterando su compromiso con la incursión militar en Ucrania. Después del discurso de Vladimir Putin, algunos residentes de Europa han manifestado su temor frente a lo que ellos aseguran podría ser acciones de represalia.
El miedo a la represalia, es decir, nosotros apoyamos a Ucrania, pero ¿cómo nos pueden? Pues el miedo a que puedan utilizar armas nucleares, ya no solamente contra Europa, sino contra el mundo en general.
Pero para el polaco Dominik Ramier, el respaldo del mandatario estadounidense es crucial.
Es muy importante destacar que él seguramente ayudará al pueblo polaco si llega a pasar algo malo.
Y ese respaldo que ha manifestado Joe Biden es importante, en especial para el pueblo polaco, que asegura que entre más tiempo pasa y menos acciones contundentes por parte de Rusia han visto, reduce el temor que han tenido muchas de las personas desde que inició la guerra, y en especial ahora que ven a la OTAN como un frente mucho más sólido con la inclusión y la petición de inclusión de algunos de los países en el frente oriental. Yasmín.
Les agradecemos a nuestros enviados especiales a Polonia. Bien, y pasamos a Nueva York, donde hay noticia de última hora. Hacemos contacto con nuestra corresponsal Ángela González, quien sigue desde la Corte de Brooklyn el desarrollo del juicio contra Genaro García Luna, quien hace poco fue declarado culpable de todos los cargos por narcotráfico. Ángela, adelante con la información.
Así es, Yasmín, los 12 jurados lo hallaron culpable de los 5 cargos. Uno de estos es por participar en una empresa criminal, 3 de estos por haber distribuido, importado y poseído más de 5 kilos de cocaína. Y el tercero, esto es una conspiración, y el último cargo por haberle mentido al Departamento de Seguridad Nacional en su proceso de naturalización. Estos cargos pueden acarrear una condena máxima de cadena perpetua y una mínima de 5 años. Esto será decisión del juez del caso, Brian Cogan, quien citó para el próximo 27 de junio a la audiencia de sentencia, donde se conocerán sus cálculos. Mientras tanto, él seguirá recluido en la prisión federal de Brooklyn, donde ha estado allí desde su arresto y traslado a Nueva York, a espera de esta sentencia y luego de un traslado a la cárcel donde deberá cumplir esta condena. A su salida, el abogado César de Castro, el abogado que lideró la defensa, pronunció unas palabras diciendo pues lo decepcionante que había sido este veredicto, y citó para el 5 de mayo, donde pondrá unas mociones donde se espera también que o trate de apelar este veredicto o de hacer alguna moción a favor de su cliente. Sin embargo, se mantiene la fecha del 27 de junio para que la sentencia esté en firme. En el momento de conocer el veredicto, Genaro García Luna no mostró muchas emociones, pero en algún momento se dirigió a su esposa y a su hija que se encontraban en la sala, se puso la mano en el corazón y de esta manera esperó a guardó lo que fue la lectura de este veredicto.
Pues seguiremos el desarrollo de esta noticia en nuestra página web. Ángela, gracias. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza informó que en enero más de 11.000 personas ingresaron temporalmente a Estados Unidos por razones humanitarias. Angélica Herrera tiene los pormenores.
Según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, CBP, en enero de este año, 11.637 personas de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela obtuvieron ingresos temporales a Estados Unidos por razones humanitarias, un programa conocido también como Parol Humanitario. La meta mensual es de 30.000 aprobaciones.
Pueden haber sido aprobados muchos más, pero esas personas o están a pendientes de ingresar a los Estados Unidos, o sencillamente también puede ser que no hayan podido ser aprobados muchos otros aplicantes.
De acuerdo con la abogada Marta Arias, es probable que algunos patrocinantes no hayan presentado correctamente los requisitos o simplemente fueron rechazados. Este programa permanece en vilo después de que 20 gobernadores republicanos interpusieron una demanda que busca eliminarlo.
No sé qué va a decir el juez ante esta última moción y no podemos mentirle, es probable que el juez lo suspenda. También puede ser que no, pero hay una alta probabilidad de que lo suspenda por lo menos hasta el 25 de abril.
La demanda iniciada por Texas argumenta que el presidente Joe Biden asumió una forma arbitraria para crear este programa que favorecería potencialmente a 360.000 migrantes cada año.
77 organizaciones. Estamos hermanados, solidarios para enfrentar este reto y defender un derecho.
De acuerdo con las autoridades, en el mes de enero se redujo en 95% las detenciones en la frontera sur de personas procedentes de esos cuatro países. Angélica Herrera, Voz de América.
Mejores condiciones legales piden en Costa Rica para los nicaragüenses, a quienes el gobierno de Daniel Ortega declaró apátridas. Donaldo Hernández nos da los detalles en el siguiente reporte.
Mi padre y mi madre nicaragüenses, ellos me parieron a mí y nací en la tierra que es Nicaragua. Entonces,
Gonzalo Carrión, un veterano activista de derechos humanos, es uno de los 94 nicaragüenses a quienes el gobierno de Daniel Ortega les despojó de su nacionalidad. Carrión solicita refugio en Costa Rica desde el año 2018, al igual que más de 200.000 personas.
Salieron forzadas del país por persecución política.
Anteriormente, la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua despojó de su nacionalidad a 222 expresos políticos, quienes fueron desterrados hacia Estados Unidos. Estos ciudadanos recibieron ingresos humanitarios válidos por 2 años, que incluyen un permiso de trabajo. Sin embargo, los nicaragüenses despatriados que quieran solicitar refugio en Costa Rica deberán esperar varios meses para recibir un permiso laboral y varios años para tener la condición de refugiado.
Eso es porque lo establece la norma. En el reglamento de personas refugiadas, el artículo 54 específicamente dice que el permiso laboral se da hasta después de 3 meses de haber hecho la solicitud.
Una norma que cuestionan defensores de derechos humanos, quienes también han criticado a países de América Latina debido a que no han ofrecido programas para los nicaragüenses que quedaron en condición de apátrida.
La validez de los derechos humanos corresponde a toda la comunidad internacional.
España y Argentina han sido los únicos países del mundo en ofrecer la nacionalidad a los 316 nicaragüenses que están en la condición de apatridia. Donaldo Hernández, Voz de América. Por
supuesto. La policía de Los Ángeles informó que arrestó a un sospechoso del asesinato del obispo católico David O'Connell, quien fue encontrado muerto con una herida de bala en su cabeza en un suburbio de esa ciudad. El alguacil del condado de Los Ángeles, Robert Luna, dijo que el sospechoso se llama Carlos Medina, quien es esposo de la ama de llaves del obispo. Hasta el momento no se ha revelado un posible móvil del crimen. Cuando volvamos, el histórico fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra Bolivia por un caso de abuso sexual.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En claro. Realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La postulación de dos aspirantes al Congreso de Guatemala ha generado controversia. Eugenia Sagastume nos informa que ambos candidatos anteriormente fueron sentenciados por crímenes graves y pagaron una condena en Estados Unidos.
El artículo 113 de la Constitución Política de Guatemala establece que los guatemaltecos tienen derecho a optar a cargos públicos de acuerdo a méritos de capacidad, idoneidad y honradez. En medio del proceso electoral, causa controversia la postulación de algunos candidatos que anteriormente han enfrentado procesos penales, como el expresidente Alfonso Portillo y el ex candidato a la presidencia Manuel Valdizón, quienes fueron sentenciados en Estados Unidos por delitos vinculados al lavado de dinero, cumplieron condena y ahora buscan ser diputados. El analista Francisco Quesada considera que, pese a ese contexto, la ley les permite participar.
Alguien que haya tenido antecedentes penales y policíacos no puede ser una razón de limitación de las garantías constitucionales dentro de la que se puede fijar, elegir y ser electo.
Jair Davroy, de la Asociación de Investigación y Estudios Sociales, asegura que la falta de nuevos candidatos se da por el poco interés en la participación política.
La gente no está interesada en hacer política porque se asocia a la lógica de corrupción.
Ambos expertos consideran que la decisión final es de los guatemaltecos.
Si el pueblo no sabe elegir, pues al final el pueblo paga sus consecuencias.
Llaman a informarse bien antes de votar.
¿Cuáles son los intereses genuinos que están detrás del partido político? ¿Quiénes son sus financistas?
Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. Un fallo histórico logró una mujer que demandó al Estado boliviano por el tratamiento que recibió por parte de las autoridades cuando a sus 16 años denunció que fue violada por un integrante de su familia. Fabiola Chambi nos cuenta que después de 20 años de espera, la justicia internacional le dio la razón.
En este acto se procederá a la notificación de la sentencia.
Transcurrieron más de 20 años para que la colombiana Brisa de Angulo, que pasó la niñez en Bolivia, sintiera que su caso era tomado en cuenta. Ella fue violada en ese país por su primo cuando tenía 16 años y denuncia que al acudir a la justicia fue revictimizada, maltratada y le vulneraron sus derechos, por lo que decidió demandar al Estado boliviano ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le dio la razón.
Sí, ha sido una gran reparación para mí. Y empezó desde el día en la audiencia, el ver el respeto con el que me trataron esos jueces, el sentir que Brisa, tu voz importa, fue un proceso de sanidad increíble.
La Corte determinó que Bolivia es internacionalmente responsable de vulnerar los derechos de Brisa y se reconoció el incesto como delito en casos de agresión sexual. Aunque el proceso aún debe seguir y el autor del hecho continúa libre en Colombia, Brisa no detuvo su vida y ahora ayuda a otras niñas y mujeres víctimas de abuso a través de fundaciones como Una Brisa de Esperanza.
Es un proceso en cada uno de ellos. Sí hay casos en los que una, con el paso del tiempo y con el paso de las sesiones también, empieza a notar ciertos cambios en su conducta.
Bolivia tiene proyectada para este año una reforma judicial que tomaría en cuenta varias de las observaciones de los organismos internacionales. Y Brisa de Angulo tiene la esperanza de que su caso sea un precedente. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia. Más de 6.500 armas fueron interceptadas en controles de seguridad de aeropuertos en todo Estados Unidos el año pasado. Esto según la Administración de Seguridad en el Transporte. Una cifra que corresponde a casi 18 armas por día, un récord histórico. A excepción del 2020, la agencia registra que cada año desde el 2010 ha ido aumentando el número de armas interceptadas en los aeropuertos. El administrador de la TSA, por sus siglas en inglés, asegura que lo que se ve en los controles refleja la realidad de lo que se ve en la sociedad. Más gente portando armas hoy en día. Y cuando volvamos, más de 500.000 de colombianos emigraron en el 2022. Así lo asegura una ONG.
Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en el mundo al día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la
mano. Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. Momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
Más de 500.000 de colombianos decidieron abandonar su país en el 2022 para radicarse en el extranjero, según el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC. Jair Díaz nos informa.
A través de un comunicado, Migración Colombia desvirtuó las versiones de un estudio que asegura que más de 500.000 de colombianos salieron del país en 2022 y permanecen en el extranjero.
Un ciudadano puede efectuar varios viajes en un solo periodo y esto genera un registro diferente cada vez que éste lo realice.
El estudio fue realizado por el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, CERAC, que asegura que más de 500.000 colombianos viajaron al exterior solo en 2022 y no han vuelto. La cifra triplica los 200.000 que salieron en 2019.
El año pasado, pues, hubo una mayor emigración que la que se registraba en años anteriores, en parte la devaluación del peso colombiano.
CERAC argumenta que la migración se presenta en búsqueda de nuevas oportunidades.
Para que quienes viajan desde Colombia se queden afuera buscando hacer mucho más rentables.
Pero para Migración Colombia, el mayor motivo de los viajes es el turismo.
Afirmar que estos registros corresponden a personas que no van a regresar al país es incorrecto y especulativo.
La Voz de América consultó a colombianos que se disponen a emigrar.
El motivo es la educación. Sí, aquí la educación no es pública, no es gratuita.
Según Migración Colombia, la mayoría de los colombianos que emigran se ubican entre los 18 y 35 años. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá.
Si tiene su teléfono a la mano, está a punto de acceder a todo el contenido original de Voz de América. Le invitamos a que escanee el código QR que está viendo en pantalla y lo guiaremos a descargar nuestra aplicación Voa Plus. Allí podrá ver no solo nuestras noticias, también las series especiales y los documentales exclusivos de La Voz de América. Nosotros hacemos una breve pausa y volvemos con más información en minutos aquí en El Mundo al Día.
En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad.
A través de la pantalla de la...
Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día.
Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan.
El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo.
La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día.
Actualidad.
Vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva.
Análisis.
En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana.
Debate.
Dejen la obsesión.
La obsesión la tienen ustedes.
Con la información más allá de los titulares.
El tema energético es algo que se está analizando.
La inflación es un problema global.
30 y 50 metros están ya las tropas.
Su respuesta, doctor.
Todas las semanas por La Voz de América.
La imagen de Celia Cruz estará más presente que nunca entre los estadounidenses. Para rendirle tributo a su legado, Estados Unidos anunció que por primera vez serán acuñadas las monedas de 25 centavos con el rostro de la reina de la salsa.
Celia Cruz sigue haciendo historia, incluso a 20 años de su muerte. A partir del año próximo, circularán monedas de 25 centavos de dólar con la imagen de la guarachera de Cuba. Estas piezas serán acuñadas en tributo a su legado imborrable.
Mira, para Celia es algo muy importante, una mujer cubana, afrodescendiente, que no nació en este país y que va a tener una moneda con su cara en este país, que vivió más tiempo que en Cuba, pues es muy importante para la diáspora cubana, obviamente, también para los latinoamericanos.
La herencia de esta artista está presente en la icónica calle 8 de Miami. Allí los cubanos que residen en la pequeña Habana reconocen el impacto de la música de la reina de la salsa.
Sí, su música ahora se extraña porque ya no, ya ahora la música no es lo que era antes. Y ahora es un fuiqui, ya no oye música.
Además del aporte cultural de Celia, su huella en los corazones del mundo hace que los cubanos reconozcan como merecido este homenaje de la Casa de la Moneda de Estados Unidos.
Me parece que es un honor para todos los cubanos. Celia representa la cultura cubana, dentro y fuera de la isla.
Bueno, eso sería una gran cosa, por lo menos un homenaje a ella que se lo merecía, porque ella sí fue una buena persona, una buena cantante.
Celia Cruz será la primera mujer afrolatina cuya imagen estará acuñada en las monedas de 25 centavos de Estados Unidos. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Un récord estableció la nadadora chilena Bárbara Hernández al nadar 2,5 kilómetros en las heladas aguas del Océano Antártico. La llamada Sirena del Hielo lo hizo sin ninguna protección contra el frío, solo un traje de baño, gorro, lentes y protección para los oídos. La atleta de 37 años dijo que sintió cómo su corazón se congelaba, pero con cada brazada llegó victoriosa a la meta después de nadar por 45 minutos y 30 segundos. Allí inició una nueva batalla, la de recuperar su temperatura. Con esta historia. Nos despedimos por hoy.